¡Ándale, Juanito! ¡Córrele! ¡Falta un minuto!
¡Ahí te alcanzo, Mari! ¡Ahí te alcanzo!
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! ¡Cuando más prisa trae uno!
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador. La revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Exactamente, ya estamos precisamente en El Checador. Esperamos haber llegado a tiempo a sus hogares. Esperamos que nos estén escuchando esta mañana de sábado 12 de noviembre. Es día del cartero, ¿verdad? Es día del mensajero postal, del repartidor de cartas. Algo que, bueno, pues para muchos que nos escuchan, afortunadamente, son muy jóvenes, ojalá que sí, pues no tiene así como que la gran importancia, ¿no? Pero pues antes era un día muy, muy importante. Prácticamente hacía cada hogar, cada casa, una fiesta para el cartero y lo celebraba pues con gran ánimo, con gran fuerza, porque pues era la única forma de comunicarse hacia el exterior. Bueno, esta producción es de Raúl Peguero, en la asistencia está Dinora Murillo, en la producción ejecutiva Raúl de la Cruz, en los controles técnicos está Israel Gómez y también José Luis Vázquez, a quienes saludamos con mucho gusto esta mañana. Mi nombre es José Díaz Betancur y le repito, como siempre, todos los sábados estamos muy orgullosos y muy contentos de que Autlán, Ocotlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, Ameca, estén enlazados con nosotros esta mañana. Estamos en internet también, www.radio.udg.mx, y el sitio del sindicato, se lo digo también, del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, que apoya este programa, www.sutudg.org.mx, para que usted allí le eche un vistazo a las últimas noticias y los últimos derroteros de la vida laboral de los universitarios y del mundo. Teléfonos 31-34-22-22, extensiones 12801, 02 y 03. Usted ya las conoce. Nosotros tenemos también en redes esto, Facebook, SUTUDG, y Twitter, arroba SUTUDG. A través de él nos puede, de estas redes y de estos teléfonos, nos se puede comunicar con nosotros esta mañana. Y le tenemos aquí 10 pases dobles para el último partido de los Leones Negros en el Estadio Jalisco, que es mañana. Estos pases los tendrá que recoger hoy, a partir de hoy, pues a partir del ratito, cuando se acabe el programa, aquí en Ignacio Jacobo, número 29, Colonia Parque Industrial Belénes, más señas, el canal 44 de televisión, entre calle 2 y el auditorio Telmex, aquí en la caseta de vigilancia. Ahí vamos a dejar estos pases del juego, de los Leones Negros contra Lobos UAP, ¿verdad? Es una gran racha, ¿verdad? La que lleva Leones Negros, ya perdía al último, ya lleva 2 ganados, con este ya se recupera y ya va a aparecer un poquito más digno ahí en la tabla de posiciones, Leones Negros, pero bueno, pues ahí está. Y tenemos también una de las últimas sesiones, de las últimas oportunidades para anotarse en la camiseta autografiada de Rafa Márquez. Rafa Márquez, esta camiseta que ayer pues se revaluó muchísimo, porque pues sí. Ustedes saben que Rafael Márquez anotó el gol del triunfo sobre los gringos, sobre los gabachos, así que pues Rafael Márquez se vuelve a revalidar cuando ya todo el mundo lo daban por muerto, pues ahí está, así que la camiseta también se revalidó, así que pues esperamos que nos llamen y se puedan anotar. Vamos a hablar esta mañana de algo que es muy importante, créamelo, lo vamos a asociar también un tema que para el lunes también es interesante. El lunes es el Día Internacional de la Lucha contra la Diabetes y algunas de las causas asociadas que hay entre las dos, en estas dos enfermedades, que es la diabetes y también todo lo que ha surgido alrededor del corazón en estos tiempos, tienen unas cifras de mortalidad muy grandes, muy amplias, fuertísimas, y tenemos nada menos y nada más que un especialista de primerísima línea aquí con nosotros esta mañana para que nos comente sobre este asunto. Vamos a hablar pues de la amenaza de muerte súbita, de los cuidados al corazón y de la diabetes. Mientras nos acomodamos y empezamos a platicar platicar aquí con nuestro entrevistado. Vamos a escuchar esto de Everybody Knows con el Leonard Cohen, que murió esta semana, lamentablemente. Algo así como una especie de Bob Dylan también. Incluso algunos dicen que mejor que Bob Dylan. En fin, hay un asunto también de literatura y música asociado en esta música que usted va a escuchar a continuación. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows that the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful, give or take a little night or two. Everybody knows that you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows that it's me or you. Everybody knows that you live forever when you've done a little line or two. Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe's still picking cotton for your ribbons and your bows. Everybody knows. Everybody knows that the plague is coming. Everybody knows that it's moving fast. Everybody knows that the naked man and woman are just a shining artifact of the past. Everybody knows the scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. Everybody knows you're in trouble. Everybody knows what you've been through. From the bloody cross on top of Calvary to the beach at Malibu. Everybody knows it's coming apart. Take one last look at this Sacred Heart before it blows. And everybody knows. Everybody knows.
Everybody knows.
That's how it goes. a non-vocal. Abby and Charlie Webb, the Webb sisters.
Sí, una voz cavernosa, profunda, cavernosa, sí, unas letras impactantes, también muy filosóficas, sí. En fin, Leonard Cohen, toda una institución, toda una celebridad, murió esta misma semana de 82 años, de origen canadiense, judío, Montreal, su tierra natal. Ya desde hace meses venía anunciando en esa especie como de augurio, en el que algunos artistas y en general la gente... puede como advertir sus últimos días, sí, como empezar a sentir un poco todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue lo que ocurrió. Y bueno, para alejarnos un poquito del trajín de la información de esta semana tan abrumadora desde el otro lado, pues creo que nos estamos refrescando muy bien con estas con esta aportación musical de Leonard Cohen. En la otro micrófono está el doctor Luis Manuel Espinosa. Él es especialista, director del Instituto de Cardiología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Y me da mucho gusto saludarle, darle la bienvenida, doctor. Gracias por estar aquí con nosotros.
Con mucho gusto.
Muy amable por estar aquí, ¿eh?
No, con mucho gusto estamos
aquí. En los siguientes, son las 9:00 a.m, casi con 15 minutos. En los siguientes 45 minutos, muy bien. ¿Cuántas personas van a morir del corazón en el mundo, doctor?
Ahorita muere... una persona cada 2 minutos, ¿sí? Entonces, con esa ecuación vamos a pensar, y tenemos también...
que van a morir en los próximos, de aquí al que finalice el programa, unas 25 personas en todo el mundo.
25 personas, en México.
En México, perdón.
Estamos hablando de México.
En México, no, es México. Muchísimo más crítico, ¿verdad? Sí. Me estoy quedando corto.
Sí.
Me quedé corto.
Siempre, generalmente nos quedamos cortos en la estimación de la mortalidad. Porque aquí vale la pena hablar ahorita que estamos hablando de mitos y de leyendas.
Sí.
Precisamente que hay mucho mito y mucha leyenda, aunque el Día de Muertos hablamos de la muerte con mucha vehemencia. Sin embargo, vemos mucha información y no se menciona, se menciona la mortalidad, pero no se menciona que las personas ahora sí que van a caer en paro cardíaco. Y que ese tratamiento de paro cardíaco existe. Y es algo que realmente está desconocido. Y es algo que realmente no se atiende en nuestro país y en otras muchas partes del mundo. Sin embargo, pues ya tenemos que estar pensando en esos momentos, por ejemplo, con el gran número de diabéticos que existen en el mundo, en nuestro país, en nuestro estado. Tan solo la Secretaría de Salud, en unas declaraciones de su titular, acaba de mencionar que hay aproximadamente, además, 60,000 personas tan solo en el estado de Jalisco que son diabéticos y no lo saben.
Y no lo saben, que es casi como la mitad de los que sí saben.
De los que sí saben.
¿Verdad? Pero bueno, sí. No la mitad, sino el mismo número, ¿verdad?
Sí.
El mismo número. O sea, si hay 50,000 que saben, hay posiblemente otros 50,000 que no lo saben.
Que no lo saben.
Muy bien, vamos a ir a esta pausa.
Muchos de ellos son hasta médicos, inclusive.
Ah, no.
Paradójicamente. Sí, bueno. El médico a veces no sabe que es diabético, no sabe que es hipertenso, no sabe...
Pues, y el herrero, ¿verdad?
Y en casa del herrero.
El herrero. Bueno, vamos a ir a esta pausa, regresaremos con esta charla que ya iniciamos con estas cifras, aterradoras, muy fuertes, sí, acerca de las enfermedades del corazón asociadas también con la diabetes, que ya les dije que el lunes es el Día Internacional de la Lucha contra la Diabetes. Y se agregan 2 boletos más para, el kit que tenemos esta mañana, Romeo y Julieta, Ballet Estatal de Rusia, en el Cine Diana, el próximo 18 de noviembre. Tenemos 2 boletos para esta función. Estos los van a recoger en Efraín González Luna 2219 en la Colonia Moderna, allá en las instalaciones de la Casa del Jubilado. Y tenemos los boletos para el partido Leones Negros contra Lobos UAP y la lista abierta de la camiseta de Rafael Márquez.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
Ahora vamos a platicar con el doctor Héctor García Franco. Doctor, seguramente usted sabe qué es el RCP.
Claro que sí, debemos de considerar que debe de ser un conocimiento que se debe tener por parte de todas las personas para en determinado momento salvar la vida.
¿En dónde lo podemos aplicar?
Lo podemos aplicar en cualquier lugar en el que nos encontremos, siempre y cuando tengamos los conocimientos necesarios para realizarlo de la mejor manera.
¿Qué se necesita para tener esos conocimientos?
Deberíamos de tener un conocimiento de todos los trabajadores general a través de las diferentes comisiones de seguridad e higiene que programaran algún curso que se diera en las dependencias, creo que sería lo ideal.
Sí.
¿El corazón?
Bueno, acabamos de escuchar algo de lo que tiene que ver con esto del corazón, la diabetes y demás. Y es que realmente las enfermedades en México asociadas a la diabetes, pues se generan en muchos casos el tema del paro cardíaco.
Así es, sí.
Pero
es,
doctor, lo que usted me estaba explicando es que todos estos paros cardíacos asociados a otras enfermedades, particularmente la diabetes, se pueden revertir. Es decir, el diabético no está muriendo del corazón, vamos. Sí. Está muriendo de las consecuencias,
¿verdad? Exacto.
Pero se puede revertir ese paro.
Se puede revertir hasta en un 70-80% de posibilidades.
Y dicen los paramédicos y todas las enfermeras que se mueven en esos ámbitos. Sí. Es el RCP, aplica el RCP. Sí. Es eso.
Exactamente, y está muy bueno el comentario, porque no vamos a tener una enfermera y un paramédico cerca. El que vamos a tener cerca es a toda la población.
Pues sí, entonces, a la persona que va pasando, al tío, al primo, al hermano, a los hijos,
entonces, lo que están haciendo muchos países, y que estamos nosotros también ya iniciando, es hay que entrenar a la población, porque la población es la que lo va a poder ayudar. Y nos lo tuvo que venir a decir un médico español en un congreso, en el Instituto Nacional de Cardiología.
Eso se oye muy mal, doctor.
Sí, se oye mal, sí.
Que nos lo tuvo que venir a decir.
Sí, exactamente, porque nosotros tenemos el mito, el paradigma, la costumbre, el que ya le tocaba.
Pues, sí, déjalo morir.
Pues, no, pues, además, ¿cuántos años
mejor tiene? Mejor vamos preparando el entierro, ¿qué tomamos?
Sí, todo lo que va alrededor de la muerte. Entonces, tenemos que cambiar ese mito de que ya le tocaba, de la rayita no nos salvamos.
De algo se debe de morir uno.
De algo se debe de morir, es todo un montón de frases, ¿no? Entonces, todo eso hay que insistir. Que sí se puede revertir, y se puede revertir hasta en esas proporciones, y no solo la como causa de muerte el propio corazón o con complicaciones de la diabetes, sino también, por ejemplo, los accidentes. En muchos accidentes que simplemente tienen una contusión de tórax, y esa contusión de tórax está bien demostrado que lo que provoca muchas veces no es que se destroce el corazón por el traumatismo, sino que la simple contusión provoca una arritmia que se llama fibrilación ventricular. Hay que hablar mucho que las personas se mueren más que de un paro cardíaco, hay que irle poniendo nombre y apellido, hay que decir que se mueren por una fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular es un fenómeno que se da en el corazón, donde el corazón pierde completamente el ritmo y hace un movimiento como si convulsionara el corazón. Por eso está fibrilando. Y esa fibrilación nadie la tolera más de 3 a 5 minutos.
Ah, vaya, sí. Entonces sobreviene, obviamente.
Las consecuencias que luego viene un daño cerebral. Cada minuto que no se actúa, que no se apoya el cerebro y el corazón, se pierde un 10% de posibilidades de salvarse. Entonces, cada minuto. Entonces, en 5 minutos, pues ya tenemos un 50%.
Y ya representa daños.
Y presenta daños, exactamente, que ya no se van a revertir. Pues,
colaterales irreversibles.
Irreversibles, sobre todo el cerebral. El paro o muerte cerebral es un dato importantísimo, ¿verdad? Que por eso necesitamos darle soporte al corazón. Y el mejor soporte al corazón es darle un choque eléctrico cuando está fibrilando. También nos vamos al paradigma, pues... Dice alguien,
¿y es donde lo saco? ¿De la cocina de la casa o dónde? ¿Qué pasa?
Eso, también es otra cultura que debemos de implementar, pero a grandes pasos, porque la mortalidad, ahorita podemos ver todos los que se mueren al año en nuestro país y en el mundo. Por ejemplo, en nuestro país fallecen alrededor de 300 mil personas al año tan solo por efectos cardiovasculares, y lo acaba de rectificar y ratificar el periódico Mural ahora en Día de Muertos, que sacó un artículo donde hicieron esa revisión. Son 300,000, y aparte son otros 400,000 personas que mueren en México cada año de diferentes causas, ¿no? El cáncer, que es la segunda causa, los traumatismos, que es la tercera, y luego ya vienen otras como la insuficiencia hepática. Y curiosamente, la diabetes no es la primera causa de muerte en nuestro país, aunque hay algunas estadísticas que así lo mencionan. No, la primera causa es definitivamente en México y en el mundo el corazón, que muchas veces está propiciado por un daño en la persona diabética.
O sea, que la diabetes sí ocupa el primer lugar en cuanto a enfermedad crónica. Como enfermedad,
exacto, exacto.
¿Y ahí la obesidad dónde está?
Y la obesidad, por ejemplo, está en una estadística que acaba de presentar el IMSS.
Sí.
Donde habla que tan solo en el IMSS en el año 2014 murieron 14,000 personas de diabetes. Perdón, 20,000. Estoy rectificando.
Sí.
Me rectifico. Y son declaraciones del director general del IMSS, el doctor Arriola, el licenciado Arriola. 20,000 personas murieron tan solo en el 2014, ¿sí? Fíjese, nada más que fueron diabéticos que tuvieron complicaciones cardíacas. Y dentro de esas complicaciones que lleva la diabetes, pues se lleva la insuficiencia renal. El 80% de las personas que tienen diabetes aproximadamente se complican con el corazón. Es la principal complicación de la diabetes. Y las enfermedades vasculares. Otro porcentaje tiene también que ver con la insuficiencia renal. Y dentro de ese otro porcentaje tiene que ver con el accidente vascular cerebral. Entonces, son enfermedades vasculares. Entonces, hay que pensar que hay que atenderlo, pues, y que la causa de la muerte es un paro cardíaco. Y ese paro cardíaco, en el 80% aproximadamente de los casos de paro, son por fibrilación. Y pensamos, si el otro 20%, ¿qué le pasa al corazón? En el otro 20, 15%, dependiendo la estadística que revisemos, el corazón no fibrila, se queda completamente quieto. Se llama asistolia, ¿verdad? El corazón es tan fulminante esa muerte también, que el corazón ya no hace ni siquiera la fibrilación.
Ahí ya es, digamos, fulminante, no hay sobrevivencia.
No, también hay sobrevivencia.
También puede haber sobrevivencia.
Sí, qué buena pregunta. Sí, no, sí hay sobrevivencia también. Pero ahí no iniciamos con la desfibrilación, porque el corazón no está fibrilando. Ahí comenzamos con las compresiones y las ventilaciones, lo que es el tradicional reanimación cardiopulmonar o resucitación. El término más correcto es resucitación.
Muy bien, bueno, en síntesis, yo creo que aquí lo que estamos advirtiendo de lo que nos dice el doctor, más bien su advertencia propia, es todo puede revertirse de alguna manera, en gran posibilidad. Sin embargo, pues no tenemos ni la cultura, ni los conocimientos, ni la responsabilidad, ni muchas otras cosas que tienen que ver con ese tipo de actividades. Digo, siento mucho decirlo, ¿verdad? Tenemos que sacar el CURP, la credencial de lector, tenemos que hacer un chorro de trámites en esta vida y muchas cosas que nos responsabilizan, la donación de órganos, que también es muy importante.
Muy importante, claro.
Pero tendría que agregarse que cada quien en casa tenga una persona que sepa RCP.
Así es.
¿Verdad? Sí. O todos, que sería lo ideal, ¿verdad? Ah. Y que todo el mundo esté dispuesto, preparado y además comprometido en sacar adelante un posible caso de paro cardíaco, porque todos pueden ser revertidos casi en su mayoría, de acuerdo a como nos dice aquí el doctor Luis Manuel Espinosa. Así que pues anótenlo entre sus pendientes, vamos a platicar con él acerca de dónde pueden encontrarse también esta clase de capacitación y poder pues inscribirse o meterse en esto, sobre todo si en su casa tiene algunos casos, ¿verdad?, que tienen que ver con que vaya a existir muy pronto en ese hogar
ese riesgo,
está muy mejor, sí. Es correctamente mejor dicho. Muy bien, vamos a ir a esta pausa, doctor, regresamos enseguida. A ir a esta pausa donde estamos con el 31 34 22 22, extensiones 12801, 802, 803, para que usted nos llame. Tenemos los boletos de los Leones Negros, la camiseta de Rafael Márquez y dos boletos del Cine Diana para el 18 de noviembre en Romeo y Julieta, Ballet Estatal de Rusia. Interesantísimo también este espectáculo. Continuamos.
El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Regresamos. El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Ahora vamos a platicar con la licenciada Josefina Tavares. ¿Qué opinión tiene de la reanimación cardiopulmonar?
Pues es algo muy importante que incluso considero toda la población, todas las personas deberíamos de tener algún conocimiento para aplicarlo precisamente en algún caso, ya sea con algún conocido, familiar, amigo o incluso personas desconocidas, que sepamos reanimarlos, actuar. Eso puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Así de importante es.
Este 14 de noviembre será el Día Mundial de la Lucha contra el Diabetes, una enfermedad que mata a más de 4 millones de personas al año. La diabetes es considerada como la segunda causa de muerte en el mundo. Sobre el particular habla el doctor Jorge Alberto Pérez Gómez, especialista en la materia.
Sí, por supuesto, y en nuestro país y en nuestro estado de Jalisco particularmente se ha recobrado ha tenido un repunte muy importante. De hecho, déjame comentarte, Raúl, que particularmente la diabetes es la causa número uno de muerte en nuestro estado y es la primera causa de amputaciones no traumáticas. Es la primera causa de enfermedades de ceguera por diabetes. Entonces, sí, es una enfermedad que no solamente tiene un costo económico, sino un costo en la calidad de vida, Raúl.
Oiga, doctor, ¿cuáles son las principales causas? No es por demás repetirlas.
Sí, no, por supuesto, y yo creo que mientras más veces le recordemos a la población las causas, yo creo que es importante para que se tome conciencia en el problema de la enfermedad. Es multifactorial, incluyen muchísimos factores para que se desarrolle la enfermedad de la diabetes, Raúl. Uno de ellos principalmente pues es el sedentarismo. Muchos le han atribuido también el aspecto hereditario, aunque hay que reconocer que solamente un pequeño porcentaje del diabetes tipo 2 corresponde al factor hereditario. El resto es multifactorial. Estamos hablando que dentro de los factores más importantes es el sedentarismo, la alimentación, problemas que tenemos de obesidad. Entonces son factores muy importantes que contribuyen para que una persona pueda desarrollar la diabetes.
Entonces, ¿podríamos considerar, doctor, que las medidas preventivas más eficaces para contrarrestar esta terrible enfermedad es la buena alimentación y la actividad física?
Tienes toda la razón, muy acertadamente lo has comentado, Raúl, sobre todo la actividad física. Fíjate que anteriormente se consideraba, por ejemplo, la diabetes tipo 2, que era una enfermedad que les daba ya a las personas, a los adultos mayores o gente de la tercera edad o a partir de los 60 años. Sin embargo, ya estamos viendo problemas en gente cada vez más joven. Ya ha habido casos de detectados incluso en niños con diabetes tipo 2, que era casi imposible verlos en esta fase. Sin embargo, ya lo estamos presentando y cada vez en personas más jóvenes. Ya ahorita, a partir de los 30 años de edad, ya debemos de sospechar altamente de un problema de diabetes hasta no demostrar lo contrario, cosa que anteriormente lo veíamos en personas por arriba de los 50 o los 60 años.
Muy bien, doctor, ¿algo más que agregar?
Hombre, Raúl, pues aparte de mandarte un fuerte abrazo y todo mi reconocimiento a tu trayectoria periodística, pues un saludo a toda la población y pues invitarlos a que estén muy atentos en estas fechas del Día Mundial de la Diabetes, de la conmemoración, pues toda la gente busque tener un acercamiento a las diferentes instituciones que seguramente van a tener campañas al respecto.
Cabe hacer mención que en la actualidad existen 422 millones de personas con diabetes en el mundo y que el 80% de las mismas habitan en países de escasos recursos económicos. Es decir, para el 2020 y al 3030
se podrían multiplicarse por 2 la cantidad de muertes. En el checador, Raúl de la Cruz.
Muy bien, bueno, pues acabamos de escuchar cifras tremendas, terribles, sobre el tema de la diabetes, ya lo escuchó usted, y bueno, pues no nos queda más que reflexionar. Vamos a continuar con esta plática con el doctor Luis Manuel Espinosa, pero tenemos también comentarios con Dinora Murillo esta mañana.
Así
Dinora.
Es, recuerden que tenemos boletos para los Leones Negros, tenemos un pase doble para el ballet de Romeo y Julieta, y tenemos la playera firmada por Rafael Márquez. Anótense y participen en nuestras redes sociales, Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, @sutudg en Twitter. Y le mandamos muchos saludos a Héctor Alexander Ordóñez, a José Cortés, a Lucía Martínez, María del Refugio, Laura Reyes, Fernando Murillo, Alberto Gómez, Laura Loza, Marcela Loza, Ofelia Brambila. Héctor Alexander también se anota para la playera de Rafa. Y para Luis Adrián, que nos está escuchando. Muchas gracias.
Muchas gracias, Dinora. Muchas gracias a todos los que nos han llamado. Le voy a explicar. Entonces, mire, los boletos, quien se los adjudique el final del programa, hay que recogerlos, los de Romeo y Julieta en Efraín González Luna 2219, allá en la Casa del Jubilado del SUTUDG. La camiseta de Rafael Márquez se va a rifar por último vez, ya se va a adjudicar el día 3 de diciembre, allá desde la Feria Internacional del Libro, donde estamos en posibilidad de decirle que vamos a transmitir. Si no es así, lo haremos aquí, no importa, pero es el día 3 de diciembre. Y los pases para los Leones Negros contra Lobos UAP, aquí en el canal 44, durante este sábado, en la caseta de vigilancia, para que quede bien explicado. Vamos ahora con José de Jesús Bravo. El maestro José de Jesús Bravo es integrante del Centro de Estudios del Pacífico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, del CUSH. Maestro, ¿cómo está? Muy buenos días.
Sí, buenos días. ¿Cómo están?
Muchas gracias por contestarnos esta llamada tan temprano. Pues es para conocer ya no quién votó por Trump, ya eso se nos está como olvidando, por qué ganó y todo aquello. Ya lo que queremos es un poco como empezar a analizar qué es lo que puede suceder, es decir, las consecuencias que hay, sobre todo de tipo económico, de tipo mercadológico, que estamos también al borde de un nuevo acuerdo de comercial del Pacífico y todas estas circunstancias que tienen que ver con la elección de este señor.
Sí, pues mira, habríamos que pensar en una primera instancia en precisamente quiénes fueron los que apoyaron a Trump en este caso, y fueron aquellos personas pues con anglosajones, digamos, que tienen problemas económicos o que tienen algún tipo de desempleo, y también aquellos que consideran los impuestos con el actual gobierno de Obama como muy altos. Entonces, desde ese punto de vista tendríamos que plantear entonces la posibilidad de replantear un tratado de libre comercio en donde se ofrezca la oportunidad de que algunas empresas puedan regresar al territorio estadounidense y proveer de más empleos, ¿no? Porque lo que ha dicho es que con el tratado de libre comercio Estados Unidos ha salido perdiendo y que el gran ganador, digamos, ahí ha sido México, porque se han venido muchas empresas estadounidenses y los empleos que deberían de tener los estadounidenses los tienen ahora los mexicanos en México, desde ese punto de vista. En el ámbito también económico, tendríamos que ver la posibilidad de el replanteamiento del TPP, ¿sí?, del Acuerdo Transpacífico, especialmente porque estarían estableciendo una posibilidad similar al TLC desde la perspectiva que empezó a implementarse con Obama, ¿no? Pero habría entonces que transformar ese planteamiento, o pudiera darse la posibilidad de que no se ratificara, cuando Estados Unidos es el que empezó a promover esa ampliación a partir del G3, luego del G4, del TPP en 2009, primeramente, ¿no? Desde ese punto de vista. Y en cuanto a China, habríamos que plantearnos el enorme déficit que tiene ahorita comercial que tiene Estados Unidos con la República Popular de China, y la posibilidad de que Estados Unidos tuviera también que reformar ciertas dinámicas económicas con el gigante asiático para disminuir el déficit que tienen y obviamente para ir ampliando esas capacidades económicas y atraer más empleo, ¿no? Desde el punto de vista económico, estas pudieran ser las variantes. Es una amenaza, a final de cuentas, o cuando menos una incertidumbre la que puede causar esta situación desde el punto de vista de México. Hay quienes ya han empezado a abrogar por considerar la posibilidad de un reto, la posibilidad de, en el caso del gobierno mexicano, una posibilidad de un reto, la posibilidad de transformación del Tratado de Libre Comercio, de algunas implementaciones nuevas, depende, habríamos que revisar en qué consistirían esta renegociación del TLCAN, ¿no? Desde ese punto de vista. Pero en una primera instancia, cuando menos, nos presenta una incertidumbre bastante grande, ¿no? Y tan es así que se refleja incluso en el aumento de la cotización del dólar respecto a la moneda mexicana, ¿no?
Entonces, una de las primeras consecuencias tampoco pues muy notorias, que no lo habíamos visto, es este posible replanteamiento del TPP, del Acuerdo Transpacífico, que era una esperanza también para México, porque pues planteaba una salida sin pasar por Estados Unidos, ¿no?
Sí, pero el TPP tiene también un vínculo fundamental con Estados Unidos. Desde ese punto de vista, creo que afecta más. ¿Cuál es el punto de enlace con Estados Unidos? México quería entrar al TPP, o desea que se desarrolle el TPP como se había propuesto por Obama, por el gobierno estadounidense de la administración de Obama, en este caso, precisamente con base en algo que en una primera instancia no deseaba: estar en un acuerdo de tal magnitud en donde estuviera Estados Unidos, y en especial con los actores de la región más dinámica económicamente en el mundo, que es los países de Asia Pacífico, en este caso, ¿no? De Asia Pacífico. Y es interesante desde ese punto de vista porque además son miembros de APEC, y México tiene esa gran salida hacia, válgame la redundancia, hacia Asia del Este, en este caso. Y sigue concentrando su economía en Estados Unidos, el 80% de su economía, alrededor, poquito más, poquito menos, está precisamente concentrado en cuanto a exportaciones, en cuanto a importaciones también, con Estados Unidos. Entonces,
bien,
es importante para México, desde ese punto de vista, planteaba la posibilidad de variar mercados, eso sí, pero fundamentalmente de convertirse en un eje, en una brújula determinante y más relevante todavía de lo que ya es, de entrada de Asia, de los productos de Asia Pacífico también hacia Estados Unidos. Entonces, el vínculo es con Estados Unidos desde ese punto de vista, y ofrecía otras cosas más también. Hay algunos retos ahí, algunas cuestiones que pueden afectar la economía mexicana, pero apuntaban a que cualitativamente y en general fuera superiores, y cuantitativamente obviamente fueran superiores los beneficios que las pérdidas, digamos, en el caso del TPP. Entonces, se presenta esta nueva incertidumbre, habría que ver si lleva a cabo los planteamientos que hizo en su discurso electoral Donald Trump, y bueno, habría que ver hasta dónde serían los cambios, hasta dónde se lo permitirían y hasta dónde estaría el alcance de él como presidente en ese sentido.
Muy bien. Muchísimas gracias, maestro. Muy amable por esta conversación. Bueno, pequeño apunte en la que vamos todavía pues en este slam con el señor Donald Trump. Pero bueno, vamos a ir analizando y desmenuzando todas las consecuencias. Seguramente todos los mexicanos estamos muy unidos en este tema. Así que ojalá podamos defendernos muy bien. Muchas gracias, maestro.
Dependerá del gobierno. Muchas gracias.
Sí, claro. Okay. Gracias al maestro José de Jesús Bravo, del Centro de Estudios del Pacífico, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Recuerde que tenemos la camiseta de Rafael Márquez, que ayer anotó un golazo. También tenemos los boletos para el partido de los Leones Negros y esta cortesía doble para el ballet de estatal de Rusia con Romeo y Julieta.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Continuamos.
conocer la opinión del licenciado Servando Nieves con relación al RCP. ¿Qué opinión le merece?
Siento que sí es necesario por nuestras áreas de trabajo y porque tenemos a compañeros también mayores de edad.
¿Dónde son necesarios?
Sobre todo en dependencias de la universidad y en este caso siento en la casa del jubilado.
¿Cualquiera podría aplicarlo?
No, yo creo que sí necesitas una capacitación y que se le desea por parte de una persona que tiene el conocimiento para poder auxiliar a alguien, hay que estar capacitado.
Bueno, y es que entonces el RCP debería existir en todos los hogares.
Aquí vale la pena hacer una retro y sí. Irnos hasta los Países Bajos. Sí. Desde 1960 los Países Bajos lo tienen obligatorio en sus escuelas.
En las escuelas.
Desde la secundaria.
Hay una enfermera, les enseña.
Bueno, no solo la enfermera, sino los mismos maestros. Hay que convertir en instructores a todo mundo. Sí, claro, la enfermera, el médico, el paramédico, tenemos la obligación.
Así como tenemos una figura en cada escuela, en cada centro de trabajo de protección civil.
Exactamente.
Por ejemplo.
Exactamente. Sí. Debemos de convertir a, así se le llama actualmente, a primer respondiente a toda la población. Argentina, a partir del año 2012, lo tiene obligatorio ya también desde la secundaria.
Atención, diputados, ahí está una iniciativa. Atención, para que diputados. Se pongan a trabajar en algo que sí valga la pena.
Sí. Y ahí todos los partidos confluyeron y coincidieron en que había que hacerlo. Y no hubo, ahora sí que problema. Entonces, y desde la secundaria. Inclusive ya con el uso del desfibrilador, no solo con las manos, porque luego también parte de nuestro aprendizaje puede ser solo con las manos y eso no va a ser nunca suficiente. Uh-huh. Hay que tener la cultura del desfibrilador, aunque nos cueste trabajo. Y ahorita hablábamos también...
Como está un extinguidor en cada parte.
Ese es muy buen ejemplo. Así debería de legislarse.
Ahí está. Uh-huh.
Y también Protección Civil entrar a esa conjetura. Y aquí vale la pena también mencionar que hay unos marcapasos. Si ya también estamos prediciendo que la muerte súbita viene en camino porque ya está muy enfermo el corazón, porque ya le cambiaron dos válvulas, porque ya tuvo dos infartos, porque ya tuvo una insuficiencia cardíaca muy prolongada, etcétera, etcétera. Hay parámetros para decir y predecir que ese paciente tiene un altísimo riesgo. Entonces, para eso están los marcapasos que ya traen incluido el desfibrilador, que hay que implantárselo. Y además el implante es muy sencillo porque es con anestesia local. Ni siquiera es un implante de alto riesgo. Es un implante con el riesgo normal de hacerlo.
O sea, hay peores implantes, ¿verdad? Estéticos que ahí se andan implantando quién sabe cuánta cosa y son más peligrosos.
Son más peligrosos y hasta duran más en la intervención. Y sí. Los marcapasos los ponemos a veces en 20 minutos, 40 minutos de tiempo real. Entonces, hay mucho...
Y se va a su casa caminando.
Y se va a su casa caminando, sí. Y inclusive no se le pone más que anestesia local. Ni siquiera hay que dormirlos. Entonces, hay mucho que hablar sobre el paro cardíaco y sobre la reanimación cardiopulmonar y todas las tecnologías. Precisamente agradecer a Radio Universidad y todos los medios, Canal 44, que nos apoyaron mucho en la reciente asamblea médica que tuvimos, donde tuvimos tres talleres fundamentales. Uno sobre el uso de la marihuana, por ejemplo, que fue muy, muy comentado. Otro sobre...
Oye, entró en el momento preciso. Ahora tenemos más estados norteamericanos, o sea, más personas en el mundo que están autorizadas para...
Y mucho le agradecemos al maestro Enrique Velázquez precisamente todo su apoyo. También nos apoyó el Sindicato de Trabajadores.
Sí.
Entonces, en esa asamblea tuvimos otro taller sobre enfermedades metabólicas donde se trató todo esto de la diabetes, mortalidad, etcétera.
Sí.
Y también tuvimos uno sobre... reanimación cardiopulmonar y el uso del desfibrilador, y lo enfocamos mucho también a grupos especiales, como por ejemplo los indígenas, ¿sí?
Este libro, por ejemplo, es un manual que indica
de una lengua
esta técnica y con una lengua.
Por ejemplo, nosotros aquí con el apoyo del Instituto de Lingüística de Lenguas de la Universidad de Guadalajara y precisamente en Humanidades,
sí.
Con el maestro Iturrios ya tenemos traducciones de guías rápidas para, sobre todo de nuestra región,
sí.
Como por ejemplo el Wirarica, Purépecha y algunas lenguas que ya tenemos las traducciones para darles ese entrenamiento. Y aquí tuvimos ya Zapoteca, Rarumiri, tuvimos Wirarica y tuvimos también Zapoteca en esta reciente
asamblea. Aunque habrá que decirlo, porque usted me dijo, y lo voy a decir, sí, que los pueblos indígenas no tienen tanto este problema,
El metabólico no, pero
no tienes, comen McDonald's, ni comen todas estas cosas.
Pero sí, ajá, tienen también mucha causa de muerte también por otras. Ajá. Por ejemplo, desnutrición, enfermedades infecciosas. Y también concurre el paro cardíaco, entonces claro, también ellos, ajá, tienen que entrenarse. Y además tuvimos esa experiencia muy grata porque lo hicieron con mucho entusiasmo. Fueron 16 personas que nos apoyó precisamente el Instituto Indigenista del Estado de Jalisco.
Muy bien. Gracias, doctor Luis Manuel Espinosa, por esta conversación esta mañana.
Muchas gracias a ustedes.
Nos vamos con esta reflexión de fin de semana y saber pues que todos los paros cardíacos se pueden revertir y hay que saber hacerlo. Muy bien, Dinora.
Agradecemos todas sus llamadas y su participación en Facebook. Rápidamente, para los boletos se anotaron José Cortés, Lucía Martínez, María del Refugio, Laura Reyes, Fernando Murillo, Alberto Gómez, Laura Loza, Marcela Loza, Ofelia Brambila, Héctor González, Rosa María Anguiano, Lorenzo Márquez, Teresa Barajas, Angélica Mejía, José Edgar Adrián, Eduardo Andrade Ramírez, Berta Zaragoza, Carlos de Jesús Novelo, Tei Jaime, Ana Martínez, Ricardo Bosegui. Doctor, ¿nos podría dar un número a la suerte y Jorge Arellano Beltrán?
¿El 9?
El 9. Muy bien. Marcela Loza.
Los boletos.
No, Héctor González, eres el ganador de los boletos del ballet. Hay que recogerlos, por favor, en Efraín González Luna, 2219, en la Colonia Americana.
Sí, los boletos del Cine Diana.
Así es, se siguen anotando para la playera. Héctor Ordóñez, Laura Loza, Marcela Loza, Arturo Asensio, Sandra Elizabeth Valle, Eduardo Gómez, Eduardo Orozco, Eduardo Andrade, Mari García, Marita Foya, GCI Chava LB, así aparecen en Facebook, y Prinker BN. Agradecemos también la llamada de Ricardo Bosegui, que dice que las empresas transnacionales vienen a México realmente por el atractivo que tienen de la mano de obra barata y por las facilidades que se les da, no por otra cosa.
Muchísimas gracias, Leones Negros.
Y de los Leones Negros, Héctor Alexander Ordóñez y Arturo Asensio.
Muy bien, ellos pueden recoger estos boletos de los Leones Negros a lo largo de este día aquí en las instalaciones del Canal 44 en la caseta de vigilancia.
Y repito el nombre del ganador, que es Héctor González, para los boletos de Romeo y Julieta.
Muy bien, muchísimas gracias, Dinora.
Gracias.
Nosotros los dejamos nuevamente con Leonard Cohen y esto que yo soy tu hombre, I'm your man, y con pues también la despedida de este programa esta mañana. Muchísimas gracias.
Checador, una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador. Escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.